Hoy día lunes 20 de Adar Bet 5763. ¿Cuánto es de marzo? 23 de marzo del 03. ¿23 o 24? 24 de marzo del 03. Esta charla de hoy, Bezdat Hashem, es una charla diferente a las conferencias que acostumbro a dar. Prácticamente es una traducción casi literal de una conferencia, un cassette grabado por Morí Berabí, Moreno Berabén, una viuda de Shelita, Rosh Yeshiva de Kol Yaakov en Jerusalén, de una charla que dio a las mujeres, esposas de Abrejim, una clase especial dio en el mes de Heshvan, aproximadamente noviembre, y es una conferencia que tuvo tanto éxito que ya fue difundida en Eretz Israel con miles de copias, fue traducida al inglés en 800 copias, y ahorita me pidieron que la quieren traducir al español también. Y para que la traducción sea más motivadora, organizamos este evento para que la conferencia sea en vivo y no solamente en traducción de un estudio. Quiero decirles como introducción que he escuchado decenas o centenas de conferencias y de la show de mi maestro, la viuda de Chivita, en los 10 años que estuve en la Yeshiva, y en años posteriores que estuve cerca de él, cuando venía aquí a México, cuando yo iba a Jerusalén. Pero jamás en mi vida he escuchado tanta filosofía concentrada en una sola charla. Yo veo en esta charla 10 conferencias concentradas. Estuve preparándola para la traducción, y aquí tengo 11 páginas de grandes de estas. Para que vean ustedes el material que hay aquí en cantidad y en calidad. Hashem Ibarat que ayude, que pueda yo, ¿verdad, Hashem?, lograr en la hora que tenemos, hora y cuatro que tenemos, poder traducir toda esta conferencia. Si no, vamos a hacerlo parcialmente en dos partes. En realidad, la misma charla del Rabades fue dividida en dos partes. La parte primera, la función general de la mujer, y la parte segunda, concentrada más hacia el matrimonio. Como introducción, ustedes saben que hay una regla que dice que las mujeres están exentas de todas las mitzvot, de todos los preceptos. 248 mitzvot tenemos, está exenta de todos los preceptos que tienen tiempo, preceptos temporales. Mitzvot asesh azman grama. Por ejemplo, la mujer no está obligada a escuchar sofá, la mujer no está obligada a sentarse en la suká, la mujer no está obligada a agarrar el lulav, a poner el tefilín. Todas las mitzvot que tienen tiempo específico, la mujer está exenta. Es una regla general. Sin embargo, también esta regla tiene una excepción. Pidieron que la conferencia sea de Atzlajá y Atzalá de Shlomo Ben Rut, de Andole Betov, Ariel Shalem, de Karov, de Jaim Tobim Ushalom, para Rufuá Shlemá, por Foleano Israel. Hay una excepción de esta regla. Existen ciertas mitzvot temporales que la mujer sí está obligada. ¿Cuáles son? La Gemara dice Masejet Pesajim, Daf Kuf Het Amud Bet, 108 columna 2. Nashim Hayavot Darbaa Kosot. Las mujeres están obligadas a tomar las cuatro copas de la noche del Seder. ¿Por qué razón están obligadas? Si es una mitzvah temporal, que es una vez al año, dice la Gemara, She'af Hen Ayu Beoto Anes, porque las mujeres fueron partícipes en el milagro de la salida de Egipto. Explica Rashi, comentarista número uno de la Torah, de la Biblia. Dice Rashi y Aramakom, ¿qué quiere decir que las mujeres fueron partícipes en el milagro de Pesaj? Explica Rashi, como dice el Talmud, Bizhut Nashim Tzadkaniot Nigalú Aboteno Mitzrayim. El pueblo de Israel, estamos nosotros ahora a menos de 30 días de la fiesta de la libertad, la fiesta de la independencia, Zeman Jerutenu, Haga Matzot. Esta fiesta que representa la creación del pueblo de Israel existe Bizhut Nashim Tzadkaniot, por el mérito de las mujeres Tzadkaniot, las mujeres justas, las mujeres héroes del pueblo de Israel. Por ellas existe la libertad de Egipto, por ellas existimos como pueblo. Por eso, si estamos celebrando la fiesta de la libertad, no podemos exentuar a las mujeres de las mitzvot, de los preceptos relacionados con esta fiesta, ya que ellas son las promotoras. Por ellas existe Hag HaPesaj, por ellas existe Yetziat Mitzrayim. Así dice el Talmud en Masejet Pesajim. Las mujeres héroes, las mujeres tzadkaniot, por ellas existe el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las mujeres tzadkaniot? Ustedes seguramente ya habrán escuchado en otras charlas las mujeres que iban con sus maridos para procrear, cuando los maridos no querían tener relaciones, estaban en la esclavitud de Egipto, como cuenta el Talmud con los espejos, famoso. Pero hoy, en esta charla de Rabades, vamos a ver un panorama diferente y una cosa que refleja el concepto femenino, el concepto de la mujer, con toda su intensidad. ¿Quiénes eran estas mujeres héroes que por ellas existe el pueblo de Israel, que por ellas existió la sobrevivencia del pueblo de Israel en Egipto? ¿Quiénes eran? Dice la Torá en Éxodo, Shemot, capítulo 1. Vayomer melech Mitzrayim la mialedot ibriot. Cuando el rey de Egipto, el faraón, el tirano, el dictador, que Saddam Hussein se quedaba pequeño frente a él. Porque no ha hecho Saddam Hussein lo que Faraón hizo con el pueblo de Israel. De poner a los niños en forma de tabique, cuando no completaban la cuota de tabique, ponían a sus hijos en las filas y ponían cemento encima. Vivos, sin matarlos, y los niños gritaban desde la pared. Ya empotrados en la pared, de ahí lloraban. El Saddam Hussein de aquella época. El rey de Egipto tenía miedo que ese pueblo estaba en crecimiento, cada vez crecía más. Entonces dijo, ya hay que detener, hay que frenar. Le dijo a las parteras, la mialedota y a las parteras hebreas, a Shema ha Shifra, que una se llamaba Shifra y otra se llamaba Puá. Shifra, todavía conocemos el nombre, Puá ya no se usa, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahora, la que nazca una niña, quizá va a pensar ponerle Puá. Ahora van a ver por qué. No Puá con A, la Puá de Puá que pica, no, Puá con A. Okay, vamos a ver por qué. ¿Qué le dijo el rey? Le dijo, cuando ustedes den a luz a las hebreas, a las mujeres hebreas, tienen que observar, si ven que es hombre, van a mitenlo, te lo tienen que ahorcar. Cuando meten la mano para sacar al bebé, lo tienen que ahorcar. Y sacarlo muerto y decir que nació muerto. Y si es niña, imbati bajaya. Si es niña, déjenla vivir. Porque el faraón le habían dicho los astrólogos de que van a ser un redentor de Israel que va a destruir todo Egipto, como al final así sucedió. Entonces le dijo, no funciona esto. Bueno, esa fue la orden magistral. ¿Pero aquí no se escucha? ¿Aquí no hay sonido? Bueno. La orden magistral que dio el faraón, que todo niño masculino que nace deberá ser asesinado antes de dar a luz. Dice la Torá, Batirena mi aledor de Taeloquín, las parteras Shifra y Puá tuvieron temor de Akadosh Baruj Hu, sabían de que es pecado matar, lo tirsa, no asesinarán. Y no hicieron lo que les ordenó el rey de Egipto. No solamente que no mataban a los bebés, sino los revivían, los animaban. Y de ahí cuenta que el faraón se quejó con las parteras. Dijo, ¿qué pasó? ¿No les dije a ustedes que maten a todos los hombres? Yo lo que están haciendo cada tour y tour por acá y tour por allá. ¿No era que tienen que matar a los hombres? Entonces ellas les contestaron, Shifra y Pua, le dijeron a Paró, lo que pasa es que las judías, las hebreas, son diferentes a las egipcias. Ellas son autoparteras, ellas son parteras caseras. No van al hospital a lidiarse, ellas en su casa, una se alivia a la otra. Entonces no tenemos oportunidad de poder cumplir con el decreto del rey. Dice la Torá, Vayikia Reúa y Aledorta Eloquín, y fue como consecuencia de que estas parteras tuvieron mirar a Shamayim, tuvieron temor de Borolam, más que el temor del dictador de Saddam Hussein de Paró, que hizo a través de la Junta de Recompensa, Bayat Laem Batim. Les hizo a estas mujeres Batim. ¿Qué es Batim? ¿Ah? Casa, administradora de bienes y raíces. ¿Qué es Batim? ¿Ah? Bienes y raíces. Bienes y echaron raíces, cosas buenas y raíces. ¿Qué es Batim? Casa. Dice Rashi, Bate que unao Bate de Diá. ¿Quiénes eran esta Shifra y Pua? ¿Quiénes eran? ¿Shifra y Pua? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Shifra y de Pua? Todas hemos escuchado. Dice Rashi, nombre del Talmud, Shifra Zoyohebed. Shifra era Yohebed. ¿Yohebed, sí saben quién era? ¿Yohebed fue la mamá de quién? Del pueblo de Israel, de Moshe, de Aarón, del primer líder espiritual del pueblo de Israel, del primer sacerdote del pueblo de Israel. Los Kohanim vienen de Aarón y Aarón viene de Yohebed. Moshe Rabenu, la mamá de Moshe Rabenu y Yohebed, ella se llamaba Shifra. ¿Y Pua, quién era Pua? Miriam. ¿Miriam sí escucharon? Miriam Anevía, Miriam la profetisa, la hermana de Moshe y de Aarón. Ellas dos eran las parteras. Si ellas dos eran las parteras, y se llamaban Yohebed y Miriam, aquí entra una pregunta, ¿por qué otra las llama Shifra y Pua? ¿Por qué les cambiaron de nombre? Shifra y Pua. Dice Rashi, Shifra, la palabra Shifra, ¿de qué lenguaje viene? La son Shafir, Shafir. ¿Qué es Shafir? Bonito, agradable, arreglado. Shafir es algo arreglado, algo bonito, algo correcto. ¿Por qué se llamó Yohebed Shifra? Porque arreglaba a los bebés. Cuando nacían los bebés, en su función de partera, ella los arreglaba, los atendía, le acomodaba los huesos, le cambiaba los pañales. Shifra. ¿Y por qué la otra se llamaba Poa, si era Miriam su nombre? Poa, dice Rashi, se Poa la Yebed, le cantaba al niño, cuando el niño estaba llorando, le cantaba una canción de cuna para que se duerma, para que se calme. Por eso se llamó Shifra y Poa. Shifra, arregladora de bebés, y Pua, cantadora de bebés. Eso está en la Torah. Hasta ahora no dijimos nada nuevo. Ahora viene lo nuevo de Rabad. Pregunta a Rabad. Cuando hablamos del nombre, que Hashem les cambió el nombre, le llamó Shifra y Pua, el nombre en el judaísmo representa la esencia, representa la función. Cuando nosotros decimos Gaón de Vilna, así se llamaba el Gaón de Vilna. ¿Qué es Gaón? Gaón, un genio. Por eso se llamó Gaón. Entonces, ¿por qué se llamó Gaón? Porque su esencia era un genio. Gaón de Vilna. Jafet Haim, ¿por qué se llamó Jafet Haim? No era su nombre. Su nombre era Rabbi Yosef Meir HaKohen. Israel Meir HaKohen. ¿Por qué se llamó Jafet Haim? Porque él toda su vida se dedicó, su esencia era cuidar la lengua. Y David Amérez dijo, quiere el hombre que quiere vida, que cuide su lengua. Me dice Jafet Haim. Entonces el nombre del judaísmo representa la esencia. Dice el Rabá de pregunta, si nosotros quisiéramos ponerle un nombre a estas mujeres, a Yohebed y a Miriam, ponerles un nombre por el acto heroico que hicieron, que dejaron pasar un dictamen gubernamental, un dictamen de un dictador, que era un dictador, cuando digo peor que Saddam Hussein, leí una vez en un artículo, una persona que un militar le dijo un día a Saddam Hussein que tenía que quería discutir con él, que tiene unas diferencias de pensar. Él piensa diferente a Saddam Hussein. Un militar de los de iraquí, le dijo a Saddam con mucho gusto, nos vamos a las 4 de la tarde en mi oficina para discutir el tema. Llegó este militar, este general, llegó a la oficina de Saddam Hussein. Vamos a empezar a discutir el tema, está con la pistola y lo mata. Así se discute. Esos son los dictadores. Saddam Hussein es de hoy, sí. El de hoy. Va a terminar leer otro artículo también hasta su tiranía. Cuando abusa de mujeres, si una mujer no lo satisfació, la avienta por la ventana. A las 2 de la mañana por la ventana y se muere. Se cae. Dictador que no tiene... No hay. Así era Paco y peor. Así era el faraón. El faraón cuando tenía lepra, degollaba a niños judíos y se bañaba con su sangre, porque le dijeron que eso lo va a curar. Y este faraón le dijo a las parteras, tienen que matar a todos los hombres judíos. Ellas sabían que si no lo hacían, corrían peligro su vida. Si nosotros quisiéramos ponerles un nombre a estas mujeres, a estas héroes, Yojebe y Miriam, ¿qué nombre les poníamos? Giborot, héroes, Hatikot, Hasidot, Yereot, Sadik, Hasid, un título de no, una nobleza espiritual impresionante, una entrega hacia Dios, un corazón abnegado. Le pondríamos algún nombre así. ¿De verdad cómo las llamó? Arregladora y cantadora. Es un nombre, cifra y púa. ¿Sí? Imagínate que venga la esposa de un gran sajam y digan, esta mujer es una mujer muy especial, muy, muy especial. ¿Qué hace? Sabe arreglar bebés, sabe cambiar de pañales. Llega otra esposa de otro sajam, grande, dicen, era una mujer increíble, increíble. ¿Qué? Cuando lloraba el bebé, le cantaba y lo cantaba. Esos asillides lo hacen, Lardil, eso es heroísmo, eso es el nombre de las patriarcas, de Yocheved y de Miriam, Shifra y Pua. Yo le pondría el nombre Tzadeket y Hasidah, Shifra y Pua. Dice Rabades, vemos de acá que los conceptos del judaísmo, los conceptos de Dios, con respecto a las mujeres, son totalmente opuestos a los que nosotros estamos acostumbrados. Si a ti te dicen, esta es una gran mujer, porque sabe cambiar el pañal a su bebé y atenderlo, eso cualquiera lo hace. Si tienes una gran mujer porque le sabe cantar cantos de cuna a su hijo cuando llora, cualquier mujer lo hace. Y la Torá aquí nos está diciendo una cosa revolucionaria, le cambiaron el nombre a la madre de Moshe y de Aarón y Yocheved y a la hermana Miriam, Shifra y Pua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está escrito aquí? ¿Cuál es el secreto que está escrito aquí? Aunque no acostumbro a tomar hojas cuando hablo, pero ahorita como es traducción. Dice, ¿cuál es la idea? Dice Rabal, Marayón, ¿cuál es la idea aquí de que la Torá llama a estas dos mujeres en vez de Tzadeket? En vez de Hasidah, en vez de héroes, la Torá, en vez de abnegada, la Torá llama arregladora y cantadora. ¿Cuál es el secreto que está escondido aquí? Dice Rabades, el secreto es lo que dice Metilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Haim Gottardo, que estuvo en Italia hace aproximadamente más de 300 años, escribe en su libro La senda de los justos, uno de los libros más básicos en la filosofía judía, y así empieza el libro. Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvodah Tmimá, la base de toda la abnegación y la raíz de todo el servicio al Creador es uno. La raíz de todo es una cosa. ¿Cuál es? Si barer de Amed es el Adán, mal jovató los amor. Que se le esclarezca y se le verifique en los ojos de la persona cuál es su obligación, cuál es su deber en su mundo. Ulma tzarich sheyasim mabato magamato bechol asher hu amel kol yemei hayav. Y hacia qué debe de estar su mirada y su observación y su objetivo en todo su esfuerzo y su lucha de la vida. Esa es la base de todo. La persona tiene que entender con claridad cuál es su obligación en la vida. Dijo, aquí no estamos hablando imaginación femenina. De aquí hay un punto. ¿Cuál es el punto? En la vida existe una sola cosa. ¿Cuál es? La función de la persona sobre la tierra. Eso es todo lo que hay. ¿Cuál es su función? En otras palabras, en palabras más religiosas, Rechon Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Dios de esta persona? Él dice que él escuchó del Stipeler, Rav Kanievsky, famoso Stipeler. Decía, es cierto que la persona debe de respetar las leyes de la Torah, Shulchan Aruch, pero lo más importante es que cada tanto la persona se pregunte, ¿qué es lo que Hashem quiere de mí? ¿Cuál es mi función? Y si mi función es cambiar los pañales del bebé y arreglarlo, para una partera, dice Rabad, es una partera, se convierte en rutina aliviar a una mujer. Ya es algo de todos los que cada día alivian dos, tres, cuatro. Ahorita se va a poner, vamos, ya, es un trabajo, es su función, y es un arte, es una profesión. Sin embargo, la Torá define la categoría de estas dos mujeres judías, Yocheved y Miriam, Shifra y Pua. ¿Por qué? Cumplían su función al 100%. Ese es el nombre de ellos, Shifra y Pua. Y este es el tema que quiere Rabá exponer. Vemos acá, dice, la Torá nos enseña que la función verdadera de la mujer, arreglar al bebé, cantarle al bebé, y eso se convierte en el nombre de su esencia, Shifra y Pua. Dice Rab, nosotros, nuestra actitud hacia la educación de nuestros hijos, hacia nuestro hogar, es, pues, ni modo, tengo que criarlos, ni modo, tengo que llevarlos al doctor, ni modo, tengo que mandarlos a la escuela, ni modo, tengo que aguantarlos, ni modo, tengo que cocinarles, todo ni modo. Ni modo quiere decir, me cuyaban siud, les brera, falta de alternativa. Y a veces vemos, la mujer, si le preguntas a la mujer, ¿cuál es su ansia? A las 10, 11 de la mañana, preguntaré, ¿cuál es su ansia? Dice, mi ansia es que se haga la fiesta, no es que dormir de hacer el día. Sí, porque nada más pensar que ahorita regresan de la escuela, hay que atenderlos y llevarlos para acá y travesuras, quién sabe con qué le vienen y luego brincan y se pelean y hay que llevar, bañarlos y vestirlos y darles cenar. Nada más que estar así la noche para poder ir a escuchar una clase de sonar, para poder salir con los amigos, para poder ir a algún lado. Esa es la ansia de la mujer. ¿Y todo esto por qué? Porque tenemos, dice Rabá, es un concepto erróneo de lo que es la vida, de lo que es la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es que cada ser humano cumpla su función. Y no hay diferencia entre las funciones. Aquella persona que cumple con su función es precioso y querido ante Dios, igual que Moshe Rabenu. Dice Rabá, aquí la Torah nos enseña a pensar de manera totalmente opuesta a la que estamos acostumbrados. En vez de tomar las cosas forzadas, en vez de tomar las cosas accidental, en forma presionada, tomarlas con un objetivo, con una motivación. Esta es mi función y este es mi objetivo. Cuando nosotros leemos la aspiración que leímos hace poco, la construcción del santuario, del Mishkan, del Bet HaMikdash, cuando hablamos del Mashiach, cuando nos imaginamos el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, que estaba vestido de las 8 ofrendas con las 12 piedras, y el tzitz que brillaba y entraba con los korbanot, con los sacrificios, nos causa una inspiración en pensar Yom Kippur, el Kohen Gadol, el Seder Avodah, cuando todos se echaban al piso, Baruch Shem Kevod Malchutot, nos inspira tanto. Dice, si tuviéramos ojos para ver, si tuviéramos ojos para ver cuando la mujer está preparando a su hijo en la mañana para mandarlo a la escuela y lo está vistiendo y le está poniendo la kipá y le está poniendo el tzitzit, la mujer debería de sentir que está vistiendo a un Kohen Gadol, a un gran sacerdote. Tiene que saber la mujer, así dice Rabbi, tiene base en lo que está diciendo, que en ese momento que la mujer en la mañana está vistiendo a su hijo, a Kadosh Baruj Hu reúne a todos los malajim en el Shamaim y le dicen, vean, vean mis hijas, vean qué mujeres tengo, vean qué pueblo tengo. Eso hace Nahatrua, Eso le da complacencia a Kadosh Baruj Hu más que todos, igual que todos los korbanot, que los sacrificios que se traían en el Bet HaMikdash. Es un sacrificio para la mujer levantarse temprano y vestir a su hijo. Y si tiene 2, 3 hijos, es más sacrificio. ¿Okay? Imagínense ustedes el Kohen Gadol en Kippur, que se tiene que vestir, y Moshe Rabbeinu le diga, bueno, que vaya a elegir que lo vista. Yo quiero tener el mérito, yo quiero vestirlo. No, no, ahí va Mejía, ahí va este fulano. Esto lo va a hacer. Mejía que trapee el piso, pero esto vestir al Kohen Gadol. Si la mujer supiera valorar cuánto vale cada vestimenta que le pone a su hijo, cada vez que le lava la ropa y se la plancha y lo viste, y lo estimula y le canta una canción cuando lo manda a la escuela, lo haría con mucho más motivación. Y ese es el tema principal que quiere Rabá desarrollar en la primera parte de la charla de este cassette, que se llama Yehudá Shel En, la misión de una madre. Trajo el Rab lo que cuenta la Torá al final de la Perashá Hayé Sará, cuando falleció Sará, nuestra matriarca, a los 127 años. Luego de lo que falleció, Abraham mismo se preocupó de buscarle novia para su hijo Yitzhak, la famosa historia Yitzhak y Rivka. Dice la Torá al final de toda la famosa historia del noviazgo de Yitzhak, dice la Torá, Bailiea Yitzhak a Oela Saraimo, trajo Yitzhak a su novia, a su esposa nueva, a flamante, a Rivka, a Rebeca, a la carpa de Sará, su madre, al techo donde vivía Sará, su madre. Batehi lo leisha, se casó con ella, vayehavea, y la amó, se enamoró de ella. Después que se casó, se enamoró. Eso no dijo la Abad, eso es otra conferencia. Batehi lo leisha, vayehavea, se casó y se enamoró. Vainahem Yitzhak aharemo, y se consoló Yitzhak de la muerte de su madre. ¿Qué quiere decir se consoló Yitzhak de la muerte de su madre? ¿Qué quiere decir que trajo Yitzhak a su esposa a la casa de su mamá? ¿No tenía dinero para comprar un departamento para él? ¿Por qué se la trajo a la casa? Explica Rashi en nombre del Talmud. Saraimo, ¿qué quiere decir Saraimo? Cuando Sara vivía, habían 3 milagros en la carpa, en el techo de Sara. 3 milagros. 1, Anán Kashur Adar. Había una nube. Así como la nube que acompañaba a los judíos en el desierto, así como la nube que cubría el santuario de Mishkan, donde Moshe Rabbeinu iba y hablaba con Dios, la nube representa la presencia divina, había una nube, una presencia divina encima de la carpa de Sará, que estaba todo el tiempo, nunca se movía. Aunque esté el día súper despejado, arriba de la carpa de Sará había una nube, que demostraba la presencia de Dios constantemente. Otro milagro que había en la casa de Sará, en el techo de Sará, encendía aceite el viernes, y vos Shabbat, y no se apagaba hasta el otro viernes. El viernes de la tarde, cuando iba a encender las velas de Shabbat, tenía que apagar la de la semana pasada para encender la mano. ¿El milagro no es milagro? Nosotros sabemos que es el milagro de Hanukkah. Pues en casa de Sarán, Hanukkah era todos los días, todo el año. 127 años, el aceite no se apagaba, no se consumía. Y tercer milagro, que amasaba 1 kilo de pan, luego quedó para sacársela, y se llevaba para atrás. ¿Cómo es? No eran todos, no estaban malitos. Siempre tenían huéspedes. Abrajá, Aitá, Sheruyá, Baisá. Había verajá en la comida. 3 milagros había. Cuando falleció Sará, desapareció la nube. Encendían la vela de Shabbat y se apagaba normal a las 4 o 5 horas. Y amasaban 5 o 10 kilos de sal y no alcanzaba. Cuando Yitzhak se casó con Rebeca, la trajo a su casa, de repente entra Rebeca, ahí está la nube. Enciende el aceite, no se apaga. Amasan 2 kilos y sobra. Vayoselú, vayosilú. Por eso se consoló. Se consoló Yitzhak, porque vio que Rebeca podía seguir la cadena de las matriarcas judías. Pregunta a Rabad, es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. No puedo entender yo digo ahora como alumno, entre paréntesis, cómo 30 y pico de años estoy estudiando la Torah.
nunca se me ocurrió esta pregunta. Abraham Avinu, el patriarca, el Okenu, el Okea Botenu, el Okea Abraham, el Okea Yitzhak, el Okea Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Magen Abraham, dice Rashi, ¿por qué Magen Abraham? Ve'ye Berachá, Be'cha Chotmin. Abraham Avinu, el jefe de todos los patriarcas, el primer monoteísta de la historia, de Jarot y Moab, Be'inatao, Hashem, Elohim, Hashem, Bajarta, Abraham, tú, Dios, escogiste en Abraham. Abraham o Avi, Abraham, mi querido. Abraham que se entregó al fuego por monoteísmo, por un solo Dios. Abraham que sacrificó a su hijo Isaac, único hijo. Abraham que pasó las 10 pruebas. No es suficiente causa para que haya nube, para que esté la presencia divina, para que el aceite dure una semana, para que haya verajá en el pan. El patriarca Abraham y el patriarca Isaac. Isaac puso su cuello a quedar Isaac. Oh, que vean el ka, vean mis vea. En Rosaná, en Kipur, tocamos Sofat. Recuérdanos el Tejud de Isaac, 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 Abraham, Isaac. Y los dos juntos, Abraham y Isaac. No pueden traer la nube, no pueden hacer que el aceite dure una semana, no pueden darle la jal pan. Dice Rabales, vemos de acá que hay niveles de superación espiritual que solamente lo puede hacer la mujer. Y ni el mayor de los hombres puede competir. La Anán, la nube en el techo de la casa, el mejor hombre, Abraham Avinu, no la puede traer. Ahora, la vela que dure toda la semana, el mejor hombre no lo puede hacer. Sará. Vemos aquí, dice, no estamos viendo con claridad. Dice el Rab, el punto principal que quiero recalcar. En la vida no existe concepto masculino, femenino, hombre, mujer, liberación, imaginación. No existe, existe nada más una palabra. Función. Cada quien tiene su función. Si la persona sabe explotar su función, entonces tiene cierta exclusividad que esto solamente él lo puede hacer y nadie más que él lo puede hacer. Sarai menu, Rebkai menu. Esto tenemos que aprender nosotros de la perashá de Sarai Rebka. Dice el Rabal así, dice el problema, ¿cuál es el problema de nosotras, las mujeres, hablando de las mujeres, cuál es el problema? El problema es que no sabemos considerar nuestra función, no sabemos dirigirnos correctamente hacia nuestra función, nuestras obligaciones, nuestra misión en la vida. Y por eso fallamos, por eso estamos cansadas, por eso estamos fastidiadas. ¿Sí explica, dijo algo? Les digo, esto es lo que les voy a decir ahora, esto solo es una conferencia, esto es lo que voy a llevar. Aquí lo tengo en el número 9. Yesod Gadol Meor, un fundamento básico, dice Rabales con base. El 95%, Ajel Kaari dice, la parte principal de la recompensa de la persona por todo lo que hace en la vida. La parte principal de la superación personal no es, escuchen bien esta frase, no es por las cosas que hace, sino por el valor que le da a las cosas que hace. Si la persona se dirige hacia sus acciones como acciones grandes, como acciones elevadas, pues la acción es elevada, la persona se eleva y la recompensa se eleva. Si la persona se dirige a sus acciones como acciones pequeñas, como acciones fastidiosas, como acciones que ni modo, sus acciones valen ni modo, sus acciones son el valor, la recompensa, la superación personal que obtiene la persona a través de sus acciones, dependen en el 95% del valor que le da. Si uno sabe valorar lo que está haciendo, sus acciones valen realmente. Trae una prueba muy grande. Ustedes saben que nosotros toda la vida hacemos mitzvot, mitzvot, muchas mitzvot. Y las mitzvot, todos que dicen, están guardadas en un banco, en el Shamay, como me dijo una persona, Olama Bank. Están en el Olama Bank. En vez de Olama Bank, Olama Bank. Un banco que no se devalúa. No se devalúa. Nada más quiero que sepan y que le digan a sus maridos,
estamos muy prontos a la, esto no dice Rabá, esto es entre paréntesis, ¿sí? Estamos muy pronto a la llegada del Mashiach, muy pronto, muy, muy pronto. Pueden ser meses, pueden ser días, semanas, pueden ser días. Y quiero que sepan todos, cuando venga el Mashiach, el dólar ya no va a valer. No va a existir la moneda dólar. Tú puedes llevar billetes en efectivo de dólares y te sirven ni siquiera para papel de baño. Nada. No puedes comprar nada con eso. Las propiedades que tenemos en México van a bajar un 99% de su valor, así dice el Talmud claramente. Si te ofrecen una propiedad de $100,000 en $1,000, en la época mesiánica no la compres, porque ya viene Mashiach y no va a valer. Las propiedades van a valer solamente las de Jerusalén. Lo único, gente que estuvo 30, 40 años ahorrando en Suiza, en Estados Unidos y comprando edificios, jaditos, la lástima, la frustración que van a sentir. Una frustración. La única moneda que va a valer, ¿cuál va a ser? Una moneda que se llama Mashiach. Mashiach. Tú vas a llegar, traes un vale y te lo cambian por Mashiach. Moneda Mashiach. ¿Cuál es el vale? Mitzvot, Ma'asim Tovim. El hombre, tefilín, tefilá, estudio de Torah. La mujer, atendió a sus hijos. Todas las cosas buenas que uno hace, ese es el vale y esa es la moneda que te van a dar para la época mesiánica. Y ese banco es un banco muy seguro. Un banco que nunca cierra, no se puede bombardear, o llama banco. Pero hay una manera de que la persona pueda perder toda su cuenta bancaria de la llama banco. Una sola manera. Una manera que se pueda borrar todo su estado de cuenta. Uno tiene millones tiene registrados. Se puede en un segundo la persona perder todo. ¿Cómo? Dice la Gemara, Togea la mitzvot. Una persona que dice, ¿para qué fui religiosa? ¿De qué me sirvió? ¿Para qué? Si al final todos acaban igual. ¿Para qué encendí la tela de Shabbat? ¿Para qué fui cosa? ¿Para qué fui esto? ¿Para qué? El que tojea la mitzvot, que se arrepiente de una buena acción, se le borró. Se borró. Oye, ¿pero cómo se borró? Si él la hizo, él hizo tzedaká, él ayudó. Él pudo haber dado millones de dólares en tzedaká. Dijo, ¿para qué le habré dado a esos mugrosos, algo así, se borró? A tal grado que dice Mishnah Berurah, las mujeres tienen que tener mucho cuidado cuando están haciendo la limpieza de peces. De no decir qué difícil es pesa, qué duro es, qué padre aquella que se va, que vende su casa y se va para todo peso. Porque en el momento en que la mujer dice eso, sí, se le borra el cassette. Se le borró la mitzvah. De todos modos lo hizo, de todos modos sintió. Pues, ¿por qué? El radar trae esto como una prueba. Una prueba que qué, escuchen que qué. Nuestro contacto con las mitzvot es únicamente por el valor que les damos. En el momento en que dejan de valer para ti, se desprende de ellos. Cada acción buena vale para ti según el valor que le das. Por eso quiere grabar en esta charla motivar al sector femenino a saber valorar su función, a saber valorar cada cifra, cada vez que arreglas a tu bebé, a cada púa, cada vez que le cantas una canción a tu bebé. Ese es tu nombre, esa es tu esencia, esa es tu función, esa es la voluntad de Bololán. Dice Rabades, si tuviéramos Habaná Amitit, si tuviéramos conciencia correcta de valorar qué es lo que hace la mujer cada día en su casa, qué es lo que hace la mujer cada mañana con sus hijos, cada tarde, qué ruido hace esto en el shamán y cuánto es importante en los ojos de Borolán las acciones de la mujer, se levantarían todas las mañanas, pondría música y se pondrían a bailar. Y le agradecerían a Borolán, gracias por haberme dado la oportunidad de tener esta función sobre la tierra. Pero en vez de eso, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posa? Dice, ¿cuál es? Mejaquín de Sofayón, Sayradín Ismú. Esperando al fin del día que los niños se vayan a dormir. Esperando que haya tranquilidad en la casa. Todos los días
manicomio. Que la noche, 9:30, 10, están dormidos. Ahora Gan Eden. Es el Gan Eden. El Gan Eden de la mujer tiene que sentirlo cuando está trabajando, cuando está activa, cuando está cumpliendo su función. Dice Rab, es verdad, es verdad. Las mujeres están cansadas. Hay efot, y es ayefut, y es omen. Hay cansancio, hay sobre, ¿cómo dice omen? Presiones, estamos sobrecargadas de trabajo, dice Rab. No estoy negando, pero quiero decirles una cosa, y acá viene la segunda revolución de la vida. A mí ha revolucionado mi vida, lo que les voy a decir ahorita, y ya he hecho revolucionar la vida de otras personas, desde que escuché este cassette hace un mes. Te quiero decirles una cosa. Rob Rubash en Ayefut, el 95% del cansancio no es físico, sino es anímico. ¿Con esto? Anímico. Por falta de motivación, por falta de inspiración. Hace 2 semanas me acercó un muchacho de la Yeshiva de Camachalco. Me hice raro. No sé lo que me pasa últimamente, me siento muy cansado, duermo. Y le dije, acabo de escuchar el cassette de la radio, que dice que el 95% del cantante está anímico. Checa si no estás deprimido. Checa si no tienes algo que te deprime. El muchacho no lo aceptó. Dice, 95% de que a ti dijo nada. Y yo no sé, yo no lo digo. Rojo, bash, la EFU. Dije, así, checa si es cierto o no, y que si te puede ayudar. Y yo no soy doctor, yo no te puedo decir. Si duermes mucho, te puedo decir que tienes, pero Rabba les dijo que el 95% es anímico. El muchacho me agarró después de 24 horas otra vez en el alumno de la Yeshiva y dice, Rabba, no sabe lo que me hizo con esas palabras. Me volteó todo, yo pensé que usted me iba a llevar al doctor, hacer análisis, hacer chequeo. Dice, cambió, dice, me di cuenta que tienes verdad. Estaba yo deprimido las últimas semanas, bajó mi motivación para estudiar y vos estoy cansado. Una mujer, las mujeres están cansadas. ¿Por qué están cansadas? Dice Rabba. Hay cansancio físico, a veces uno no puede dormir bien, pero Robru, Bash, la Yefut, la mayoría, ¿saben por qué viene? Porque la mujer se siente que está discriminada, presionada, no es justo, es una sirvienta, es una hijire, tiene que preparar el desayuno, preparar comida, preparar cena, y atender a ella, arreglarse para eso, y tiene, y siempre reclamándole, y siempre diciendo, pues eso provoca cansancio. Pero si supiera la mujer sentir la dicha de tener esta función, la dicha, dice... Lo itajen, dice Rabade. Voy a repetir sus palabras textuales. Lo itajen se tibur nashim se oskot de leamid klal Israel de dorot lo tenana amata viñan se tijin lindona manatim shelan. No es posible que mujeres, que su función es, el sector femenino, que su función es forjar el pueblo de Israel para todas las generaciones, no tengan el barómetro para medir y valorar las acciones que ya hacen. No puede ser eso. Tienen que tener el barómetro, tienen que saber medir, saber valorar las acciones que ya hacen. Kohen Gadol ve Yom HaKippurim, cuando la mujer le pone los calcetines a su hijo, ¿cuánto se está forjando al pueblo de Israel para todas las generaciones? Si supiera la mujer que el vestir a su hijo es como vestir al Kohen Gadol, no dormiría toda la noche de la emoción que mañana tiene que vestir al Kohen Gadol de Yom HaKippurim. Pero hay mujeres que no duermen toda la noche de la tensión, no de la emoción, ¿okay? Esa es la diferencia. Si tuviéramos ojos, dice Rabades, y Maya en Andirot, si tuviéramos ojos para ver una mañana en la casa judía, ¿qué hace en el Shamaim? ¿Cuántos mundos construye? Es Olamot, ¿cuántos Olamot, Elionim, mundos espirituales logra la mujer obtener a través de las actividades domésticas cotidianas que hace cada mañana? Si tuviéramos ojos para verlo, pero, por otro lado, dice Rab, todo esto queda en teoría. Todo esto queda en teoría. ¿Por qué? Por ser que la mujer misma no valora lo que hace. Cuando suba al Shamaim, y esto es tremendo, esto es para todos. Él está hablando para las mujeres, yo lo apliqué, se aplica para todos, para hombres, para mujeres, para yudí, para goim. Cuando suba al Shamaim, va a subir
la mujer, después de 120 años, y le van a decir, ven a ver qué palacio le corresponde a una mujer que viste a su hijo en la mañana. Por cada vez que lo viste, este palacio. Pero para ti no. Para ti te vamos a dar un dulce. ¿Por qué? Porque tú te quejabas. Tú decías, es muy pesado este trabajo. Dice, ¿y entonces qué va a hacer la persona? Se va a arrancar los pelos. Va a decir, si de todos modos lo hacía, pero denme ese palacio. Sí, te lo hubiéramos dado si tú supieras valorar que lo que haces es un palacio. Pero como no lo supiste valorar, lo hacía, pero no en ese palacio. Sí, te lo hubiéramos dado si tú supieras valorar que lo que haces es un palacio. Pero como no lo supiste valorar, dice así el Rabades, te va a quedar solamente el 5% de tus inversiones. De todos los mitzvot que la persona hace, si no los valora, te va a quedar el 5%, y creo que exageró cuando dijo 5%. Puede ser hasta menos, pero él dijo el 5%. Pero uno va a sufrir de ver el 95% que podía haber tenido si hubiera valorado correctamente, si lo hubiera hecho con entusiasmo, con alegría. Dice Rab, por cada punto, por cada actividad que la persona sabe valorarla correctamente, lo Dios Nesa se convierte en eternidad. No es solamente, no estoy dando solamente una estrategia para vivir, dice Rab, estoy hablando de una inversión eterna. Si tú te levantas mañana en la mañana con entusiasmo y con motivación para atender tu casa, estás adquiriendo eternidad. Pues aparte de que estar motivada es bueno para la vida material, estás invirtiendo en un mundo eterno. Trajo una Gemara en Masejet Berajot. La Gemara en Masejet Berajot, creo que es en Daf Yud Amud Bet, no recuerdo, no chequeé la referencia, pero sí recuerdo la Gemara que está en la columna 2. Dice la Gemara que alababan a un rabino que se llamaba Rab Bruna. Rab Bruna decían que era un Adam Gadol, era una persona grande, una eminencia. ¿Por qué? Adam Gadol de Sameach Benitzvot, porque sabía celebrar las obras buenas que hacía. Una vez, cuenta el Talmud, rezó Batiquín. ¿Saben qué es Batiquín? Batiquín es el primer horario que se puede rezar cuando sale el sol. Una vez pudo levantarse temprano y le tocó justo poder recibir la amidá exactamente a la hora de la salida del sol, las 10:15 para las 7, justo a las 2 pudo recibir la amidá. Y eso es una amidá grande, el que puede hacer la amidá. Una vez pudo rezar Batiquín, dice la Gemara, y todo el día estaba sonriendo. Todo el día se reía. Se preguntaba, oye, ¿qué te ríes? Es que hoy recibí Batiquín. Parecía que se ganó la lotería. Todo el día sonriendo, feliz, caminaba feliz. ¿Por qué te pasa? ¿Qué? Es que hoy recibí Batiquín. Dice el Talmud, Adam Gadol. Este es Adam Gadol. Si tú quieres saber quién es una persona grande, quién es una eminencia, eminencia es aquella persona que sabe celebrar una mitzvah, que sabe gozarla, que sabe disfrutarla, que sabe valorarla. A este le llama Adam Gadol. Adam Gadol, de lo mismo que se llama Sin Gelodim. Adam Gadol no es una persona que hace acciones grandes, es una persona que sabe engrandecer las acciones. Que sabe hacer grande cada acción pequeña, porque todo el judaísmo está basado en acciones pequeñas. Si sabes darle su valor, su altitud a esas acciones, eso te convierte en Adam Gadol. Continuando con esta idea, la motivación, la inspiración en las cosas que uno hace, trae Rabades, cita tres Gemarot. Tres partes del Talmud. Una parte que dice así. Un pasuk en la Torah, en la Perashá Vayechi, dice, Ulben Shinai Mehalab. Afrevi Enai Miyai, Ulben Shinai Mehalab, los ojos rojos de vino y los dientes blancos de leche. Dice el pasuk. Explica el Talmud. ¿Qué quiere decir los dientes blancos de leche? Dice el Talmud, vale más una persona que le blanquea sus dientes al compañero, que aquel que le da de tomar un vaso de leche. Si quise ir blanquear los dientes al compañero, sonreírle. ¿Vale más una sonrisa que le das a tu compañero que un vaso de leche que le das? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, dice Ram, una persona necesita un vaso de leche y tú se lo das desde acá. Tú entiendes que la persona mental está dando de tomar leche. Tienes que saber, así dice Ram, que todos los favores físicos se minimizan frente a los favores anímicos que puede hacer con el otro. Si tú le puedes inyectar ánimo al próximo, eso vale mucho más que un vaso de leche que le pueda dar. Trajo otra Gemara, que dice la Gemara, anoten tzedaká le'aní, el que da tzedaká al pobre, Dios le da 5 bendiciones. Hay 5 veces en la Torah, bendición para el que da tzedaká, emani, barajajá, para todas tus tazas y abajá. Abre tus manos al pobre para que Dios te bendiga. 5 veces dice la Torah, bendición para que le das tzedaká al pobre. Dame paisó bidbarín, pero una persona que no tiene dinero para darle al pobre, pero en vez de dinero le da ánimo, y le dice hay que luchar, no te preocupes, van a haber tiempos mejores, le da, lo reanima, ¿cuántas bendiciones recibe la Shem? 11 bendiciones. Más del doble de bendiciones. Dice, con más razón una persona que también le da dinero al pobre, también lo anima. Dice, la mujer todo el tiempo está dando de comer a sus hijos, todo el tiempo le está dando la leche. ¡Para la leche! Tu hijo vea preferido una sonrisa tuya. No, que no le des la leche. Y si le das la leche y la sonrisa, ¿cuánto vale esta acción? ¿Cuánto vale? Todo el tiempo la mujer está atendiendo a su marido, atendiendo a su casa, todo el tiempo está haciendo favores físicos. Si acompañamos con esos favores físicos la parte anímica, la parte inspiradora, ¿cuánto va a crecer las acciones, bienes y raíces de la mujer? Ya está en batín. Bienes y raíces, echar raíces en los bienes. Trajo otra Gemara en Kirushin. La Gemara en Kirushin dice que puede haber una persona que le da de comer a su padre ya está mayor de edad, no tiene dinero, no tiene trabajo, y el hijo, por kibud a él, por respeto a los padres, una persona le puede dar de comer a sus padres pavos, y tumín, pisión, pavos muy caros, la comida más fina que pueda haber, comida china, no sé, la mejor comida. Y se va al infierno. Y una persona puede poner a su papá a trabajar en el molino, a moler trigo, y se va al Gan Eden. Así es, ¿cómo puede ser eso? Le da de comer la mejor comida a su papá y va al infierno. Y lo pone a trabajar, cuenta el Talmud. Maasé sucedió con una persona, un señor rico, que le tocó mantener a su papá. Entonces, su papá venía todos los días, cuando volvía a la casa, le daba de comer las mejores comidas. Un día el papá probó el pollo. El pavo estaba tan sabroso. Dice, hijo, ¿este pavo de dónde es? Está sabrosísimo. Y ya, come y cállate. Al infierno. Le está dando de comer pavo todos los días, al infierno. Otro hijo, otro caso verídico que sucedió, pobre, no tenía él mismo para comer, apenas. Y tenía que mantener a su papá. Le dijo, papá, ya sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te estimo, sabes cuánto te quisiera dar todo lo mejor. Ven, vamos juntos, ayúdame a trabajar en el molino de trigo, a ver si ganamos unos pesos juntos. Y con eso vamos y compramos y hago unos tacos y te preparo una comida sabrosa. Este hijo está haciendo trabajar a su papá en el molino y que va al Gan Eden. Y el otro le está dando pavo y se va al Guinam. ¿Qué quiere decir? Dice Rabá, ¿qué vemos de todo esto? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cuál es el secreto que está escondido en todo esto? Nosotros, nosotras, estamos todo el día acostumbrados a dar. A dar qué, a dar pavo, a dar comida, a dar chocolate, a dar dulces, a dar leche, a dar vestimenta, a dar ropa. Nos falta nada más el punto principal, dar inspiración, dar ánimos. ¿Por qué dice Rabal? Porque el ser humano, la base del ser humano es su alma, su nefesh, la diferencia del hombre con el animal necesita comer y dormir. El ser humano, más que comer y dormir, necesita ánimo. Necesita comida del alma. Y eso es lo que menos hacemos y por eso tenemos tantos problemas. Si logramos, dice Rab, acompañar de todas las actividades fisiológicas, de todos los vasos de leche que damos, lo acompañamos con la sonrisa, lo acompañamos con el ánimo, entonces las cosas, dice Rab, si el ser humano, su esencia es alma,
Aquel que logra nutrir el alma del otro es el mejor motivo que puede dar. Es el mejor, la mejor placa, la mejor intención. Estás invirtiendo en la esencia humana, no en la parte animalística del otro. Claro, también se necesita comer. Todo también, pero la base de todo. Dice Baba así. Pasando a la parte de la educación de los hijos. ¿Cuánto nuestros hijos necesitan estímulo, necesitan ánimos? Me ayudarle a Ari. Está de más decirlo, ustedes ya lo han escuchado en otras charlas. Qué importante es darle ánimos a los hijos. ¿Y cuál es el problema? El problema es el lahat, la presión. Dice, el dedicarse a los niños es algo multifacético, es algo cargado de puntos todo el día, aquí de salud, aquí de vestir, aquí de conducta, aquí de disciplina. La educación de los hijos es algo difícil. Y la pregunta es, dice Rab, a Kadosh Baruj Hu, que es tan bueno y le gusta hacer el bien, ¿qué quiere de nosotros? ¿Quiere que nos ahoguemos en un mundo de problemas? Estemos agobiados y ahogados en los problemas. ¿Qué es lo que Hashem quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Dice, no es posible que a Kadosh Baruj Hu nos dé a nosotros una función por encima de nuestras fuerzas, más de lo que podemos soportar. ¿Qué es lo que Hashem quiere? Que todo empieza de un solo punto. El punto es que tenemos que dedicar unos minutos para reflexionar cada día, unos minutos para reflexionar y entender la raíz de las cosas. ¿Cuál es la raíz de las cosas? Mawa Shoresh. ¿Cuál es el Shoresh? Dice, yo quiero hacer una pregunta, Rab, una pregunta de Yesodit, una pregunta básica en el judaísmo. Are, estudiar Torah es la mitzvah más grande que puede existir sobre la tierra. Estudiar Torah. Cada palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Cada palabra de Torah. Y cada mitzvah, sejar mitzvah bayal maleka. Cada mitzvah, el pago y la recompensa es inmesurable, es incalculable. ¿Cuánto vale cada mitzvah? No tiene precio. No tiene precio. El valor de una mitzvah, dice el Gaón de Vilna, si le dan a la persona, Kol halalo shel olam, todo el mundo entero. ¿Qué es todo el mundo entero? Polanco, Tecamachalco, Bosque, Interloma, Cuernavaca, Acapulco, Cacher, Chaparulco, okay. Cancún, Banamex, Comermex, Comercial Mexicana, Liverpool, Sear, eso es México. Ahora sigamos, Estados Unidos, Nueva York, Miami, sigan, Europa, Francia, España, París, Irak, Irán, Afganistán, Argentina, Panamá, Venezuela, todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo. Pero espérate, no terminó. La Luna, Marte, Júpiter, Saturno, la NASA, todo el mundo. Y le quieren pagar un servicio de Dios. Todavía le queda la vida. Así dice la hermana. Sejar mitzvah de al maleka. Una persona me dijo, entonces, ¿por qué Hashem no paga algo a cuenta? Que me dé algo a cuenta. Así dijo una vez Rav Galinsky. Dice, es un cheque que no hay banco que lo pueda cambiar. A mí me pasó una vez, yo lo conté en un cassette, eso no está, no lo dice Rabá, no me pasó más, eso allá. Subí a un pecero, una vez no tenía carro y tenía que ir a Tecamachalco, no quería tomar taxi, no sé por qué, o no había taxis. Yo estaba desesperado por llegar, me subo a un pecero y yo tenía solamente en la bolsa un billete de 500. Subo al pecero, le digo, ¿le puedo pagar? Me lo aventó en la cara, dice, ¿qué es eso? Dame dinero. Le digo, ¿qué es eso? Esto te puedo empezar a comprar la pecera con esto. No. Digo, pues no tengo cambio. Y si yo tampoco lo tengo, ¿qué quieres? Esto no lo gano en una semana, no lo gano. ¿Cómo te lo vas? No tengo. Bueno, ¿qué hago? ¿Te quiero viajar? Pues después pídele alguno. Pero acerca. Sí, así fui. Yo en la mano con un billete de 500 pesos. Y por otro lado, un injir con el pantalón roto, así como lo escuchan, un jeans roto.
Dice, si quiere yo le presto 20 centavos para pagar el tren. Así más, se pasó una vergüenza. Pero vergüenza de millonario. Es verdad, pasé vergüenza porque me están dando limosna. Pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es tener tanto dinero, ese es mi problema, ser tan millonario que no hay quien me lo cambie. No me sentí yo frustrado, no me sentí yo deprimido, porque dentro de todo yo sé que yo soy rico, pobre este hombre, sí. Me prestó los 20, dije, bueno, a ver cómo se los puedo pagar, a ver su teléfono, no, ya déjelo, se da acá. Yo recibí de acá, don Ijir. ¿Quién dijo que se puede decir? Recibí de acá, don Ijir. En el tercero, en la primera fila. ¿Pasó una vergüenza? Dice el Rav Galinsky, dice, la persona, cada tefilín que se pone, no hay banco que lo pueda cambiar, por eso no te pueden dar la cuenta, te dan la cuenta, es una vergüenza, imagínate que te dan la cuenta, con $1,000,000 te pagan 50 pesos a cuenta, y no entra la cuenta, dice Rabotay, escuchen esto, la pregunta que pregunta Rabotay, si cada mitzvah y mitzvah, si cada tefilín que se pone la persona tiene tanto valor, y cada palabra de Torah que uno estudia vale frente a 613 mitzvot, ¿cómo es posible que Dios exentuó a las mujeres de toda esa riqueza? ¿Cómo puede ser que Dios le exentuó a la mujer del tefilín, la exentuó de estudiar Torah, la exentuó de shofar, la exentuó de sukkah, la exentuó de lulav? ¿Cómo puede ser? ¿De tzitzit? ¿Cómo puede ser? Dice Rab, la respuesta es clara, segura, concreta y precisa. Yo la escuché de mi padre, así dijo él, Am Yaakov Ades, Alav Shalom. La escuchábamos muy seguido. Dice, es seguro, 100%, sin lugar a duda. Todas las mitzvot, todos los tefilín y el estudio de Torah en los hombres, toda superación espiritual que obtienen los hombres con sus preceptos que hacen, lo obtiene la mujer cumpliendo su función de mujer. ¡A fuerza! Y no solamente eso, dice, así como la persona va al Knis, el hombre cuando va al Knis en su cor, y agarra su lulá, y agarra su etró, y la emoción de la ley, dice, cuando la mujer está bañando a su hijo, cuando le está lavando las manos, está agarrando en sus manos un etró, tiene que sentir cuando agarra a su bebé, que estás agarrando un etrog mehudar, un etrog precioso y estás cumpliendo con él una mitzvah. Dice el jajam, ahora escuchen esto, qué forma de ver la vida. Dice, pon una balanza. Una balanza, agarra una báscula. Báscula de dos platillos. Y pon en una báscula todas las mitzvot. ¿Qué son todas las mitzvot? El tefilín, el tzitzit, el estudio de Torah, el shofar, el lulav, la mezuzá. Todas las mitzvot en un platillo de la balanza. En el otro platillo de la balanza fue cambiar los pañales al bebé, vestirlo para mandarlo a la escuela, preparar la comida para el marido, preparar la cena, tener la casa en orden. Ponlo y la balanza se libera. Todo eso que dijimos antes, que todo el mundo entero no alcanza a pagar, lo tiene la mujer del otro lado del platillo de la balanza. Entonces existe, puede existir el concepto, que la mujer pueda pensar en lo que es discriminación. Hay que servir a Hashem con alegría. Dice Rav Eliyahu Lapian en el libro Lev Eliyahu, si despiertas a tu hijo en la mañana a gritos para que se vaya a la escuela, tenlo por garantizado que el día está perdido para tu hijo. Le bajan las calificaciones automáticamente. Así se despierta un hijo para mandar a la escuela. Se lo despierta con dulzura. Te paras con ánimos, le cantas una canción, lo levantas, le lavas la cara, le cantas. Y mándalos, vas a ver cómo suben las calificaciones. Está comprobado esto. Dice, al Derech Klal, como regla general, todo empieza del alma, todo empieza de la parte anímica. Dice, claro, nadie dice que no hay problemas. Uno puede decir que entonces está diciendo que el mundo es un palacio de placeres. No, seguro que es problema. La Torah dice que Jacob Avinu, y que es Yishev de Shalmai, Jacob quiso tener tranquilidad, luego vino el problema de usted. Toda la vida de Jacob fue sufrimiento. El Sefer HaYashar de la Benotá me escribe que los Reshaim creen que este mundo es un mundo de placeres y tienen que saber que este mundo es el palacio de los problemas. Me veas la hora, claro que sí, problemas hay todo el tiempo, pero la persona que sabe penetrar a la profundidad de las cosas empieza a disfrutar y a gozar de los problemas. Cuando sabe que esos problemas no son problemas, sino son funciones, son retos, es parte de tu eternidad, entonces uno empieza a sentir y a saborear y a gozar de aquellos problemas que antes lo deprimían. Dice Rab, como una observación adicional, la persona necesita todo el tiempo inyectarse ánimos. Uno de los puntos es que cuando un poquito se asoma uno a ver afuera a la gente que no tuvo el zehut de estar en el camino de la Torá, qué tipo de vida llevan, qué tipo de vida sufrida, qué tipo de vida deprimida, angustiante, estresada. Dice, no es kavod hablar delante de esposas de Abrejim de estas cosas. Lo quiero contar que una vez un alumno de la Yeshiva de Pone, Yishvar Minan, se descarrió, se fue muy lejos, se alejó de todo, ni Kipur respetaba, comía en Kipur. Después de 20 años de haberse alejado de la religión, 20, 25 años o más, llegó un día con el Rav Kahneman, Rosh Yeshiva de Pone, a Rav Shalom, y le dijo, quiero meter a mi hijo a la Yeshiva. Le dice, Rav, es Shuhaba, tú que comes cerdo en Kipur, jazir en Kipur, tú vas a meter a tu hijo a la Yeshiva. Y le contestó, esta persona dice, quiero que mi hijo entre a la yeshiva, porque ahí estoy seguro que no va a consumir drogas, ahí estoy seguro que no me va a golpear a mí y a su mamá, y ahí estoy seguro que no se va a convertir en un asesino. En la calle no sé qué puede pasar de él. Dice, nosotros nada más de pensar en esto, dice, la calle nos mira a nosotros con envidia, cuando ven a nuestros hijos, cómo nos respetan, cómo tratan a sus padres, cómo están sentados en la mesa de Shabbat, nos ven con envidia, pero esa envidia, si supieran tomar las conclusiones correctas, hubiera sido positiva. Esa envidia luego se convierte en odio, empiezan a atacar a los religiosos que son fanáticos, que son esto. Pero todo el resultado de una envidia. Nosotros que ya estamos dentro de este camino, que ya tenemos la mesa de Shabbat, que ya tenemos esta educación de Torah, de respeto, ¿cómo sería causa para ponerse todas las mañanas a bailar y a cantar solamente por eso? El punto es que debe la persona autoanimarse constantemente. Dice Rab, todo esto, lo que hablamos hoy en la charla, ni siquiera entramos en el punto de que la mujer, cuando apoya a su marido para hacer mitzvot, para estudiar Torah, ella es socia, ella es partícipe en toda la superación espiritual del marido. Es otro tema. Esto aparte de lo que hemos escuchado miles de veces, que todo lo que estudia el marido, lo que hace el marido, la mujer es socia. Estamos hablando de la función misma de ella. La función de la mujer tiene una superación independiente y también, aparte, es socia en la superación que tiene el marido. Dice, la vida es lucha. Toda la vida hay que luchar. Abraham Avinu tuvo que sacrificar a su hijo. Abraham Avinu llegó a Israel y secuestraron a su mujer. Estaba en peligro. Es lucha. No estamos hablando de que la vida es fácil, pero la persona sabe que por medio de esta lucha está adquiriendo su eternidad. Cada día y día necesita la persona reforzarse del gol de la Tafkid, la misión tan importante e impresionante que Hashem le ha dado. Tenemos, dice Rab, la dad, la amin, le agish, saber, creer y sentir. Cuando la mujer está en la cocina, preparando la comida, el desayuno, la comida o la cena, no es una yeterá, no es una tzará, no es un bediabad, ni modo, accidente. Ella, con esta acción, yo estoy preparando la comida para mi hijo, para que mi hijo vaya a la escuela, para que mi marido cumpla mi voz. Y esto hace Nahatruah delante de Akadosh Baruj Hu, que rea mi joa. Esta actitud inocente de la mujer de preparar las cosas materiales para que el marido y los hijos tengan la tranquilidad espiritual no tiene precio ante vos, no tiene valor. La Gemara dice que en los tiempos que había Bet HaMikdash, en los tiempos que había el templo sagrado, ¿cómo se acercaba la persona a Borolá? ¿Cómo? Por medio de los cordanos. Traían un cordán en el Mizbeach. Bisman she Bet HaMikdash kayam Mizbeach mechaper. Hoy que no hay Bet HaMikdash, dice la Gemara, Shulchanó shel Adam mechaper alav. La mesa de la persona sustituye la función del Bet HaMikdash. Ustedes nada más imagínense, esto no lo dice Rabo en casa, yo digo, pues imagínense ustedes, pero de veras imagínense. Si le dicen, mañana va a venir Eliyahu HaNaví a México. y va a prepararnos a todos para llevarnos a Jerusalén. Y como parte de la preparación, va a ser un mizbeaj, un altar, y ahí, en ese altar, van a sacrificar, van a poner carne de borrego, de res, para Kadosh Baruj Hu. Necesitamos alguna mujer voluntaria. ¿Alguna está dispuesta, por favor, a preparar el mizbeaj? ¿Cómo? ¿Hay que pasar? ¿Tenemos que hacer una rifa entre decenas de miles de mujeres? ¿Todas quieren? ¿Cómo yo? ¿Mizbeaj? ¿Ok? Si supiera la mujer, cada vez que estás poniendo la mesa, yo también tengo familia, este viernes, así es normal, uy, guerra mundial se hizo entre dos de mis hijas, porque tú tenías que poner la mesa y tú no la pusiste y te tocaba a ti y tú no la pones. Es normal, por todo, ¿por qué razón? Yo no sabía este caché, si lo hubiera sabido, hubiera agarrado, yo tuve que hacer shalom ahí, hubiera agarrado a mi hija y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta mesa de Shabbat que estás poniendo es el mizbeah de Akadosh Baruj Hu, y a ver quién va a tener el zehut de poner la comida en el mizbeah. ¿Con qué gustaría? Ahora se pondría a pelear al revés. Me toca a mí hacer la mesa. ¿Ok? Rabotai, eso es... ¿Cómo? Al que hace 10 minutos todavía hay. ¿Ok? Dice Rab, para que veamos cuánto vale cada acción inocente que la persona hace. Uno puede llegar y decir, oye, ¿qué? Mis veas, ya, prepara la comida a tu marido y se acabó. No es así. Contó el Rab una historia conocida que pasó en los tiempos de la Arizal. En los tiempos de la Arizal, hace como 400 años en Tzfat, Arizal, el maestro de la Kabbalah, cuenta que una vez el Rab del Knis, el Rab del Templo, contó en la Derashá que en los tiempos que había Betamigdash, había una mesa, Lechem Apanim, un Shulchan, una mesa, en el Betamigdash, en el Templo Sagrado, y ahí preparaban 12 jalot sabrosas, de viernes a viernes, y eso era una cosa que le traía mucho Lechem Apanim, el pan, le traía mucha complacencia al clero. Había ahí un señor ignorante, también inocente, que no entendía mucho, este es su cacarón, Baruj Hu, le gusta comer jalot. Entonces fue con su esposa, le contó, ¿sabes qué dijo Rar en el fin? Cuando había Betamigdash, le traían jalot a Kadosh Baruj Hu, y hoy, pobrecito, jalito, no hay jalot. ¿Sabes qué? Vamos a una cosa. Tú prepárale cada viernes dos jalot para Kadosh Baruj Hu. La esposa le hizo caso al marido, inocentemente, y ya que llegado sabe su malá, le preparó dos jalot bien prensaditas, bonitas. Fue el señor a escondidas el viernes en la tarde, porque el rabio que era viernes en la tarde, y las puso dentro del Sefer Torah. Tal vez se la vio lejar, puso ahí las dos jalot. El shamash, el que encargado de barrer y todo, de limpiar el kniz, viene y tenía que quitar el polvo, abre el jal, ve dos jalot, huelen rico, dice, a la que parte de mi sueldo, agarró, se la llevó a su esposa. Al otro día este señor, el inocente, okay, abre el sefer, va a decir, dice, quiero ver qué pasó con mis jalot. Llegó a la casa y dice, Dios se las comió, Hashem se las comió, viste, ya viste, Hashem aceptó nuestro corban, mire qué bonito. Dijo, la próxima semana ponle paz. Ponle pasas a las jalot porque están más sabrosas, ya que se las comen. Y así cada semana, mejores jalot, más bonitas. Les llegaba a dejar y decía, ves Dios, hoy le traje con paz. Más bonitas jalot, para que se use más luz. Después de 4, 5, 6 semanas que lo hacía, un día, de casualidad, estaba el rabino de la comunidad, el que había dado este discurso, estaba sentado leyendo la perashá. Y de repente ve que entra esta persona, y pone las dos jalot ahí. Y dice, abre el jal. Y dice, ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? Estoy trayendo un corbán a Dios. Cada viernes lo traigo y Él se lo come. ¿Qué estás hablando? Dios no come, Dios no tiene boca, Dios no inventa tus jalotes. Ya se más seguro jamás se las llevó. Y no sé qué. Este hombre se frustró, se decepcionó, llegó a su casa, estaba deprimido, le contó a su esposa, mira qué engaño, mira qué esto. Dice que esa noche vino el Arizal, le vinieron al Arizal en sueño del Shamay, y el Arizal mandó a llamar al rabino de la comunidad y le dijo, firma tu testamento porque no te quedan más de 24 horas de vida. Desde el día que se destruyó el templo sagrado de Jerusalén, no había tanta najatrúa, tanta satisfacción para Dios como la acción inocente de este hombre que traía la salud. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje de esta historia? El mensaje es que a Kadosh Baruj Hu lo que quiere ese servicio inocente, la inocencia del corazón, Hashem quiere, lo que dice, ¿cuál es el servicio? ¿Qué es lo que Hashem quiere? Que cumplamos nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? La que Él dictaminó. No la que nosotros se nos antoja creer que es nuestra función. El Gaón de Vilna dice, la mujer con qué va a llegar a Olam Habá, con dos cosas, con Midot y con Tzniut. Buenas cualidades y buen recato, son dos cosas que la mujer va a llegar a la eternidad. Dice Rab, buenas cualidades de todo lo que estamos hablando ahora. Hay que cambiar el concepto de gritos, ese concepto, el tono alto que se maneja en la casa, el volumen. Tenemos muy buenos aparatos, pero no están sintonizados. Los tenemos con falta de sincronización, aquí alto volumen, para ese volumen de discoteca, los gritos que damos en la casa. Bajar el volumen, dice Rab, quiero repetir algo que lo he dicho en varias ocasiones, dice Rab Aves, que lo escuchó también de su papá y de su mamá, lo repetía mucho la mamá, la señora Rabanita Esther Aves, decía, la mesa de Shabbat, escúcheme, Shulchan Shabbat de Lomed Mishpat. La mesa de Shabbat no es un tribunal. Hay gente que cree que la mesa de Shabbat es la mejor oportunidad que está el papá, la mamá, los niños. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice la otra? ¿Por qué bajas calificaciones? Ese dice, no, esa no es la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat tiene que ser un ambiente tan placentero que el niño desde el domingo tiene que estar en mamá, ¿cuándo va a ser Shabbat? Tiene que estar ansioso. Tiene que ser una noche de canciones, una noche de aventura, una noche de que el papá y la mamá buscan oportunidad para elogiar a sus hijos. Mira qué bonito se portó, mira qué bonito hace. Y olvidar de todas las críticas. Esto es la mesa de Shabbat. De esta manera, dice Rab, yo no estoy hablando ahora de cómo educar a los hijos. ¿Cómo educar a los hijos? Hay conferencistas especiales que se dedican a eso. Yo estoy hablando de cómo educarnos a nosotros mismos, de cómo saber valorar la función que Hashem nos dio en la educación de los hijos. Cuando la mujer está lavando la ropa o cambiando los pañales, tiene que, la voluntad de Akadosh Baruj Hu es que la mujer vea esto como una misión, que esta misión le va a dar a la mujer los 310 mundos que Hashem tiene preparado para los tzadikim. Una mujer que sabe valorar esas acciones, esa actitud mental de la mujer automáticamente le causa alegría. Y cuando la mujer siente esa alegría va a estar esperando el momento que venga la oportunidad de poder hacer ese tipo de actividades que son tan eternas. Dice Rab, terminando esta parte de la charla, que él leyó en los escritos del Hafez Haim. ¿Saben quién era Hafez Haim? El famoso Hafez Haim. Su hijo atestigua, escuchen esto porque es tremendo, para mí es nuevo, nunca lo había escuchado yo de mi maestro ni de nadie. El hijo de Hafez Haim atestigua, ¿saben quién era Hafez Haim, no? Que jamás vio a su mamá leyendo Tehilim o rezando. Por eso digo, es duro, jamás. Los dojer shebaay timom ispalelet, el aitame tuperet eiladim. La mamá estaba cargada de bebés y hijos en la casa y estaba de un bebé, un niño a otro, bañando a uno, arreglando a otro, acostando al otro. Ese era su beso, ese era su teilín. Que claro que leer teilín es algo muy bueno. Si la persona tiene oportunidad de hacerse un espacio para leer teilín, es una cosa muy grande. Pero tenemos que saber la escala de valores, la jerarquía de las cosas. Si es Alex, si es Pet. El Alex se va Alex. Lo primero de lo primero es la función de la mujer como función femenina. Es lo primero de lo primero. Después, si te sobra tiempo y puedes hacer un espacio, es un lujo poder leer Tehilim. Pues es un lujo, pero la función principal, si la mujer se dedica a ayudar a otros o a ir a grupos de Tehilim y descuida su casa, la mujer va a grupos, a clases, a retos, a Tehilim, hacer favores, hacer agarrar que digna se descuida su casa. Dice Rab, más equivalente me va a votar lo que yo aprendí en mis maestros. Dice Rab, de lo a terres a mejonás la obrata Hashem. No es el camino correcto de la obrata Hashem. Dice, es verdad que se escuchan muchas historias de mujeres héroes que van y que hacen. Lo mi sipurín bonimeta ashkafá. De cuentos no se puede construir la filosofía judía. La filosofía judía la recibimos desde Moshe Rabbeinu hasta hoy. Sarai Menu, la manta, el pan, Lushiva, Tiungot, esa es la matriarca judía, esa es la función de la mujer. Si te sobra un tiempo para vivir, qué bueno, te sobra un tiempo para en vez de ir a jugar al carrera, al boliche, por esta vez vivir, eso es muy bueno. Pero que la persona cambie su función por esas cosas, totalmente es un error. Concluyendo, pude terminar solamente 5 páginas de las 11 que preparé, ¿okay? La segunda parte de la charla habla directamente de lo que es el Shalom Bayit, lo que es el matrimonio. Vamos a buscar otra ocasión para poder disertarla. En conclusión, el punto principal que está sugiriendo Rabade, la mujer y el hombre, pero en este caso estamos de la mujer, debe dedicar unos instantes al día para reflexionar. ¿Reflexionar qué? Saber valorar, saber tener una actitud mental positiva hacia todas las actitudes pequeñas que ella hace. Cada actitud pequeña es grandiosa ante el Creador. Y si tú la ves como grandiosa, se convierte en grande. Si tú la ves como pequeña, por más grande que sea, se empequeñece. Está en nuestras manos, dice el Rab, podemos lograr ese cambio, inspirar ese cambio, que sientan los hijos, que sienta el marido, la felicidad que siente la mujer cada vez que ella lo puede atender, la felicidad que siente cuando manda a su hijo a la escuela. Todas esas cosas, si lo logramos hacer, vamos a cumplir con el objetivo de Yisduet Hashem Besimha, servir a Dios con alegría. Desde que entra Arar, se incrementa la alegría, dice Rashi, la alegría se incrementa porque viene Purim y luego pesa. No terminó la alegría en Purim, es una escala. Llegamos a un nivel de alegría en Purim y ahora, la alegría más grande, ¿saben cuál es? Según esta charla, está tallando la casa de Jamel, esa es la alegría más grande, cumplir esa función. Si nosotros lo hacemos con esta inspiración, seguramente nuestras vidas van a cambiar, van a mejorar, el matrimonio va a mejorar y vamos a ver los resultados en nuestras vidas siempre. Amén. Dos mujeres, en vez de estrategias, en vez de castidad, en vez de héroes, la Torah, en vez de abnegada, la Torah llama arregladora y cantadora. ¿Cuál es el secreto que está escondido aquí? Dice Rabade, el secreto es lo que dice Mesilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Dostato, que estuvo en Italia hace aproximadamente más de 300 años, escribe en su libro La Senda de los Justos, uno de los libros más básicos en la filosofía judía, y aquí empieza el libro. Y toda Hasidut es esa Abodat Nimam, la base de toda la abnegación y la raíz de todo el servicio al Creador es uno. La raíz de todo es una cosa, ¿cuál es? Shitbarer de Amet es la Adam más jovazó con amor. Que se le esclarezca y se le verifique en los ojos de la persona cuál es su obligación, cuál es su deber en su mundo. Ulmar tzarich shiatim mabato magamato bechol asheru amel kol yemehayav. Y hacia qué debe de estar su mirada y su observación y su objetivo en todo su esfuerzo y su lucha de la vida. Esa es la base de todo. La persona tiene que tener con claridad cuál es su obligación en la vida. Dijo, aquí no estamos hablando imaginación femenina. Dice, aquí hay un punto. ¿Cuál es el punto? En la vida existe una sola cosa. ¿Cuál es? La función de la persona sobre la tierra. Eso es todo lo que hay. ¿Cuál es su función? En otras palabras, en palabras más religiosas, Rezón Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Dios de esta persona? Él dice que él escuchó del Stifler, Rav Kanievsky, famoso Stifler. Decía, es cierto que la persona debe de respetar las leyes de la Torah, Shulchan Aruch, pero lo más importante es que cada tanto la persona se pregunte, ¿qué es lo que Hashem quiere de mí? ¿Cuál es mi función? Y mi función es cambiar los pañales del bebé y arreglarlo. Alguna partera, dice Rabal, es una partera, se convierte en rutina aliviar a una mujer. Ya estamos de todos, cada día aliviar 2, 3, 4. A veces se va a poner, vamos, ya es su trabajo, es su función, ya es un arte, es una profesión. Sin embargo, la Torah define la categoría de estas dos mujeres judías, Yocheved y Miriam, Shifra y Pua. ¿Por qué? Cumplían su función al 100%. Ese es el nombre de ellos, Shifra y Pua. Y este es el tema que quiere Rabades poner. Vemos acá, dice, la Torah nos enseña que la función verdadera de la mujer, arreglar al bebé, cantarle al bebé, y eso se convierte en el nombre de su esencia, Shifra y Pua. Dice Rab, nosotros, nuestra actitud hacia la educación de nuestros hijos, hacia nuestro hogar, es, pues, ni modo, tengo que criarlos, ni modo, tengo que llevarlos al doctor, ni modo, tengo que mandarlos a la escuela, ni modo, tengo que aguantarlos, ni modo, tengo que cocinarles, todo ni modo. Ni modo quiere decir, me cuidaban siud, lesbrera, falta de alternativa. Y a veces vemos la mujer, si le preguntas a la mujer, ¿cuál es su ansía? A las 10, 11 de la mañana, preguntarle, ¿cuál es su ansía? Dice, mi ansía es que se hagan las 10 de la noche y que la gente estén de acuerdo. Sí, porque nada más pensar que ahorita regresan de la escuela, hay que atenderlos y llevarlos para acá y travesura, quién sabe con qué le viene, y luego brincan y se pelean y hay que llevar a bañarlos y vestirlos y darles cenar. Nada más que estar así en la noche para poder ir a escuchar una clase de Torah, para poder salir con el marido, con los amigos, para poder ir a algún lado. Esa es la ansía de la mujer. ¿Y todo esto por qué? Porque tenemos, dice Rabá, es un concepto erróneo de lo que es la vida, de lo que es la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es que cada ser humano cumpla su función. Y no hay diferencia entre las funciones. Aquella persona que cumple con su función es precioso y querido ante Dios, igual que Moshe Rabenu. Y este Rabat, aquí la Torah nos enseña a pensar de manera totalmente opuesta a la que estamos acostumbrados. En vez de tomar las cosas forzadas, en vez de tomar las cosas accidental, en forma presionada, tomadas con un objetivo, con una motivación. Esta es mi función y este es mi objetivo. Cuando nosotros leemos la aseración que leímos hace poco, la construcción del santuario, del Mishkan, del Bet HaMikdash, cuando hablamos del Mashiach, cuando nos imaginamos el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el Yom Kippur, que está vestido de las 8 ofrendas con las 12 piedras, y el tzitz que brillaba y entraba con los korbanot, con los sacrificios, nos causa una inspiración nada más en pensar. Yom Kippur, el Kohen Gadol, el Seder Avodah, cuando todos se echaban al piso, Baruch Shem Kevod Malchutol, nos inspira tanto. Dice, si tuviéramos ojos para ver, cuando la mujer está preparando a su hijo en la mañana para mandarlo a la escuela, y lo está vistiendo, y le está poniendo la kipá, y le está poniendo el tzitzit, la mujer debería de sentir que está vistiendo a un Kohen Gadol, a un gran sacerdote. Tiene que saber la mujer, aquí dice Rabbi, tiene base de lo que está diciendo, que en ese momento que la mujer en la mañana está vistiendo a su hijo, a Kadosh Baruj Hu reúne a todos los malajim en el shamán y le dicen, vean mis hijas, vean qué mujeres tengo, vean qué pueblo tengo. Eso hace Nahatrua, eso le da complacencia a Kadosh Baruj Hu más que todos, igual que todos los corbanos, que los sacrificios que se traían en el Bet HaMikdash. Es un sacrificio para la mujer levantarse temprano y vestir a su hijo. Y si tiene 2-3 hijos es más sacrificio. ¿Ok? Imagínense ustedes el Kohen Gadol en Kippur, que se tiene que vestir, y Moshe Rabenu le diga, bueno, que vaya a lucir, que lo diga. Yo quiero tener el mérito, yo quiero vestirlo. No, ahí va Mejía, ahí va este fulano. Esto lo va a hacer. Ya que trapé el piso, pero esto vestir al Kohen Gadol. Si la mujer supiera valorar cuánto vale cada vestimenta que le pone a su hijo, cada vez que le lava la ropa y se la plancha y lo viste, y lo estimula y le canta una canción cuando lo manda a la escuela, lo haría con mucho más motivación. Y ese es el tema principal que quiere Rabá desarrollar en la primera parte de la charla de este cassette, que se llama Yehudá Shel Em, la misión de una madre. Trajo el Rab lo que cuenta la Torá al final de la Perashá Hayé Sará, cuando falleció Sará, nuestra matriarca, a los 127 años. Luego que falleció,
Abraham Avinu se preocupó de buscarle novia para su hijo Isaac, la famosa historia Isaac y Rivka. Dice la Torá al final de toda la famosa historia del noviazgo de Isaac, dice la Torá: Vaidiea Isaac a Oela Saraimo, trajo Isaac a su novia, a su esposa nueva, a flamante, a Rivka, a Rebeca, a la carpa de Sarah, su madre, al techo donde vivía Sarah, su madre. Batehilo Leisha, se casó con ella, Vayehabea, y la amó, se enamoró de ella. Después que se casó, se enamoró. Eso no dijo la madre, eso es otra conferencia. Batehilo Leisha, Vayehabea, se casó y se enamoró. Vainaje Mitzhak Aharimo, y se consoló de la muerte de su madre. ¿Qué quiere decir se consoló Isaac de la muerte de su madre? ¿Qué quiere decir que trajo Isaac a su esposa a la casa de su mamá? No tenía dinero para comprar un departamento para él. ¿Por qué se la trajo a la casa? Explica Rashi en nombre del Talmud. Saraimo, ¿qué quiere decir Saraimo? Cuando Sarah vivía, habían tres cosas, tres milagros en la carpa, en el techo de Sarah. Tres milagros. Uno, Anán Kashur Alaar. Había una nube, así como la nube que acompañaba a los judíos en el desierto, así como la nube que cubría el santuario de Mishkan, donde Moshe Rabbeinu iba y hablaba con Dios, la nube representa la presencia divina. Había una nube, una presencia divina encima de la carpa de Sarah, que estaba todo el tiempo, nunca se movía. Aunque esté el día súper despejado,